Bona tarda, comença com cada dissabte a aquesta hora el Converses des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Benvinguts i avui us convidem a viatjar, si voleu fer-ho nosaltres, virtualment un paradís de Galícia, l'illa de La Toja, on s'ubica el restaurant, l'hotel Eurostars Gran Hotel La Toja, que per segon any consecutiu acollirà els dies 1, 2 i 3 d'octubre al Foro La Toja Vínculo Atlántico. És un espai de diàleg, de debat i de reflexió que enguany doncs, arriba en un moment excepcional, provocat, com no, com tots sabeu, pel tema de la pandèmia del Covid-19 que afecta doncs, a tot el món. I per parlar d'aquest Foro Tusa, d'aquest Foro Vínculo Atlántico, ens acompanya el seu promotor i president del grup Tusa, el senyor Mancio López. Bones tardes, bona tarda.
Bona tarda.
També està amb nosaltres el senyor Jordi Alberic, que és membre del comitè organitzador i és economista. Senyor Alberic, bona tarda, benvingut també.
Hola, molt bona tarda.
I a la taula del Converses d'aquest dissabte doncs, tenim els analistes de capçalera, el Manel Manchón, que és subdirector de Crònica Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, Relacions Institucionals del Grupo Centro Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Leandro Lamor, que és el director de l'Agència EFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro, benvingut.
Hola,
també.
Bona tarda.
Doncs amb aquests dos convidats d'avui, el senyor López i el senyor Alberic, volem parlar d'economia, d'empresa i, com no, d'aquest foro de La Toja Vínculo Atlántico. Comencem, si us sembla, pel senyor López, que és el promotor de la iniciativa. Arriba ja al segon any. Y en esta ocasión, señor López, es un año, digamos, muy especial. Es un año de incertidumbres por el tema del coronavirus. Había, yo creo que, dudas sobre si hacer o no hacer este fórum, pero finalmente se ha optado pues por hacerlo. Será de manera semipresencial y con un cartel de participantes y de ponentes, yo diría que de auténtico lujo, como el año pasado lo inauguró el Rey, pero este año también el cartel, pues en fin, es importante, ¿verdad?
Sí, es así. En primer lugar, hemos pensado que era importante hacerlo porque seguramente el espíritu y un poco lo que buscamos, que es aquello en lo que coincidimos, que queremos que la gente de bien en la mayoría de las cosas importantes coincide, en una época donde prevalece, por otro lado, públicamente, con frecuencia, la confrontación, era bueno ir acercando posiciones, buscar consensos para reconstruir una sociedad que está padeciendo de una forma brutal, tanto sanitariamente como económicamente, como desde el punto de vista de sociedad, las consecuencias del coronavirus. Pensamos que es más necesario aquello que nos une, aquello que lo queremos para nuestros hijos, y ponerlo en valor. Y también volver a una cierta normalidad, tomando todas las medidas de sanidad, sanitarias y de seguridad oportunas, pero volver a una cierta normalidad, que en este caso tiene que ser normalidad presencial. No hubo en nuestro comité organizador, con Jordi Alberí, con Antón Costas, con Carlos López Blanco, con Josep Piqué, que es el presidente del foro, pues prácticamente es que no hubo ninguna duda. Quiero decir, es que nadie se lo cuestionó siquiera de que había que hacerlo con las mejores medidas, incluso con algunos ponentes, fundamentalmente internacionales, extranjeros, que por motivos de dificultad de transporte no pudieron hacerlo virtual, pero la mayoría será presencial, con un aforo muy reducido, pero será. Ya.
Si ponemos nombres a estos ponentes, yo destacaría la inauguración del presidente de Portugal, ¿verdad? Eso también es una...
Sí, como mínimo.
Como mínimo, sí. Pero bueno, eso también es un hecho importante, como fomentar las relaciones económicas, empresariales, entre dos grandes países de la península ibérica, España y Portugal, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí me va a ayudar Jordi, obviamente, pero ha habido un... es bueno buscar un poco el origen, ¿no? Nosotros somos un grupo de amigos que desde hace por lo menos 12 o 13 años, primero aquí en Barcelona y después en Madrid indistintamente, un mes en cada sitio, pues organizamos unas cenas en las cuales, muy transversales, con personalidades del mundo, directivos, empresarios, académicos, antiguos políticos, filósofos, de todas las tendencias, y con frecuencia nos damos cuenta que cuando acabamos esas cenas estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas importantes, como decía antes, y pensamos que en algún momento eso era bueno trasladarlo públicamente y defender un poco esta posición, que es la que nos ha llevado aquí pues a poner en marcha el foro.
Este año, señor Beric, el leitmotiv, el gran titular d'aquest foro és la reconstrucció després de la Covid-19. els reptes que se'ns posen per endavant?
Home, són molt, molt importants, no? Jo, si em permets, abans una miqueta un reconeixement a Marcio López, perquè hi ha un comitè organitzador, però el veritable promotor de la iniciativa és d'ell, no? I per tant jo crec que cal reconèixer-li, i el fet de que malgrat les circumstàncies tan dures que estem vivint ho fem de manera presencial en gran part, pues és manifestació d'aquesta força que té, que també és la força que l'ha portat a crear el grup OTUSA a partir de res en unes poques dècades, no? Quins són el sentit d'aquest any respecte a l'any inicial, no? Perquè aquest tot plegat és el segon any, en un any s'ha convertit en una cita obligada al Foro La Toja, no? Jo crec que és el mateix que l'any passat però accentuat. Per què un grup d'amics ens posem, diem que anem a dedicar unes hores i un temps a aquesta iniciativa? Perquè el que ens preocupa molt és que el que ha estat l'instrument bàsic, el que ha donat els millors anys segurament a la història de la humanitat, que són les democràcies liberals que s'han desenvolupat als dos costats de l'Atlàntic, estan en perill, no? L'any passat estaven en perill democràcies que creien molt consolidades, hi havia riscos econòmics, democràtics, socials, o sigui, aquestes democràcies, pensàvem nosaltres que el model estava sent massa qüestionat i que el que havíem de fer és veure com les tornàvem, com la reforçàvem, no? Perquè pensàvem que no podem renunciar a lo millor de les democràcies liberals, de la democràcia representativa, de l'economia, diguem-ne, social de mercat, etc. No? Aquest any quina diferència hi ha respecte a l'any passat? Bueno, pues que en aquests moments aquestes democràcies estan sota una prova d'estrès límit. Lo mateix que ens preocupava l'any passat, ara ens preocupa, però molt més.
Doble.
I les inquietuds eren les mateixes, però molt més accentuades. Per tant, aquest any hem de veure com ho fem per reconstruir el que s'ha desfet en aquests mesos, però també per reforçar la qüestió de fons, que són les democràcies liberals que s'han donat als dos costats de l'Atlàntic. Per això es diu Foro Atlántico, precisament.
I el coronavirus, la pandèmia, la Covid-19,
sí.
Com sortim d'aquest atzucat per tots plegats? Sobretot com surt l'economia espanyola, que és el que ens preocupa més ara mateix. L'economia espanyola, catalana, que evidentment som el mateix, però necessitarem canvis, necessitarem els canvis, senyor López. Què canvis? I sobretot, a veure, acertarem en aquests canvis?
Bien, yo creo que primero hay que aceptar la realidad como es, las consecuencias de esta pandemia, desde el punto de vista sanitario, obviamente, y desde el punto de vista también económico. Y no podemos entrar en esa confrontación diabólica si es la sanidad o la economía, porque una cosa sin la otra no existe. Hemos de resolver las dos. Yo creo que la primera, la crisis económica pospandemia, va a acentuar muchos de los cambios que se estaban ya produciendo, los va a acelerar. Digamos que pasará donde una evolución que se había producido, que estaba produciendo con una cierta tranquilidad y naturalidad, ahora se va a acelerar. Yo creo que hay varias fases. Una es salvar el tejido empresarial por encima de todo, que es la forma de salvar los empleos. Lo de la última experiencia que tuvimos, una crisis que era de menor envergadura que esta, a pesar de ser la mayor que habíamos tenido en muchas décadas, pues vimos las consecuencias que hubo, seguramente por un planteamiento que no se hizo adecuado. Lo primero es resistir y mantener, obviamente, a través de la liquidez, el tejido empresarial. Y lo segundo es acelerar esa transición y también acelerar procesos, obviamente, que son básicamente inversión, que es la digitalización, sin dejar de vista otros objetivos como son los de sostenibilidad. Yo creo que este es el gran reto, pero lo importante es que el tejido empresarial competitivo, que era eficiente a final del 2019, siga vivo y siga y pueda seguir cumpliendo su función. No podemos permitirnos un lujo de hacer comparaciones de lo que significó la caída del Producto Interior Bruto en relación con la caída de empleo en la anterior crisis con las cifras que hoy nos están amenazando. Pero yo creo que lo primero es asumir la realidad, que nos encontramos seguramente ante una situación extraordinariamente complicada.
Complicada, difícil y sobre todo llena de incertidumbres. Manel, Juan Carlos, Leandro, qui vol començar a preguntar al senyor López, al senyor Beric, Valero,
sí.
Vas aixecar la mà, som-hi.
Sí, a mi m'agradaria saber, en aquests moments tenim l'oportunitat de utilitzar uns fons de la Unió Europea, els fons de reconstrucció i resiliència, que estan condicionats a tota una sèrie de factors. A mi m'agradaria posar subratllar, no? Quines són les condicions, perquè venen des de Brussel·les veus de que s'han de fer reformes, s'han de fer reformes importants a l'economia espanyola, i sobretot també s'han de presentar projectes perquè aquests diners vinguin. Per tant, no és una pluja, diguéssim, de manà que ens arriba des de Brussel·les, sinó que hi ha unes condicions. Quina seria la seva visió, la del senyor Alberic i la del senyor Amancio Ortega, sobre aquestes reformes?
Perdó,
Amancio López, sí, és que abans... Bueno, tampoc.
És un dels tres Amancios d'Espanya, eh? Amancio Amaro, Amancio Ortega, Amancio López.
Amancio Amaro. Gran extrem.
Mític Amancio Amaro.
I a més a més paisanos, o sigui, sí.
Tots gallecs.
No, Amancio López i Jordi Alberic, quina visió teniu sobre aquestes condicions, si serem capaços de fer aquestes reformes i sobretot si serem capaços de presentar aquests projectes, perquè per exemple Itàlia, que va molt més bé que Espanya en aquests moments, hi ha un empresari al front de la
reconstrucció del país.
L'ex-CEO de Vodafone, per exemple. No?
Com ho reconstruïm, no?
Jo
ho estem fent bé o no aquí a Espanya, senyor Alberic?
Jo crec que ho farem bé.
Ho farem bé.
S'ha de ser optimista,
no?
Com
el senyor Alberic, eh?
Home, si no ho som malament, no?
Cal ser optimistes, cal veure quan mig ple, si no...
Jo crec que és una gran oportunitat pel que representen 140.000 milions, que és una quantitat astronòmica, com també pel que representa d'exigència pels poders públics i per l'empresariat. La quantitat és bastant suficient, jo penso, malgrat que la desfeta és molt gran, però pot ser suficient, i depèn de dos factors, de l'ambició empresarial i de la capacitat dels poders polítics d'acompanyar les inversions amb les reformes que se'ns demanen. En quant a l'ambició empresarial, jo tinc relativament poques dubtes, perquè veig un empresariat molt motivat per tirar endavant, i veig també una molt bona relació en general entre patronals i sindicats, i per tant jo crec que l'empresariat serà capaç d'assumir aquest repte. En tot cas, el senyor López, que serà un dels protagonistes d'aquesta actitud, d'aquesta resposta empresarial, ens ho pot explicar molt millor que no pas jo, que no sóc més que un espectador, no? Des del punt de vista de les reformes, el plantejament és relativament raonable. El que es vol és que les reformes portin a una economia més competitiva i més sostenible a llarg termini, sustentades essencialment en els dos vectors que es consideren de futur, que són la transició digital i la transició verda, i per tant, perquè aquestes inversions siguin sostenibles i condueixin a una major competitivitat, el que es demana és que vagin acompanyat de certes reformes o ajustos que ho permetin, per exemple, en l'àmbit de la reforma del sistema de pensions, de certs aspectes del model educatiu, d'ahir més de mercat de treball per acabar amb un mercat dual, etc. No? Per tant, jo crec que estem davant d'una oportunitat magnífica, no sol per reconstruir, sinó per reformar i sortir reforçats, no? Entre moltes altres qüestions. Per exemple, també, si ho fem relativament bé, és el moment de solucionar el problema de l'Espanya vaciada que dèiem, no? O sigui, jo espero que es donin, el que per mi és més difícil, els consensos polítics suficients com per poder aprofitar aquesta quantitat molt important de diner que ens vindrà al llarg de l'any 21, 22 i 23. Però vaja, el que compta, jo crec que aquí és l'opinió del senyor Amancio López com a empresari i protagonista directe.
Bueno, mi opinión coincide totalmente con la de Jordi Alberic y en todo caso complementar algo más. Primero, decir claramente que parece ser que estos fondos son de inversión, no de gasto, no son para pagar gastos, son para invertir en la transformación de un país en la dirección donde se pretende ir, fundamentalmente con la digitalización, que tiene que permitir a las empresas ser mucho más competitivas, capaz de competir en el mercado internacional y de al mismo tiempo hacerlos más sostenibles dentro de algo que hoy no se cuestiona a nadie. Y para esto, como decía Jordi, pues se necesitan una serie de requisitos, pero entre ellos una flexibilidad para que la empresa encuentre un entorno de factores de competitividad favorables y para de llevar a cabo esta transformación. Realmente podríamos decir, a lo mejor simplificando mucho, que estamos en tres fases. La primera es resistir, la segunda es reconstruir o transformar, seguramente transformar es una palabra más adecuada, y habrá una tercera, también es ir reinventando, y todo habrá que hacerlo al mismo tiempo. Habrá que resistir, habrá que transformar, habrá que reinventar. todo al mismo tiempo. Yo creo que hay que convertir un momento muy complicado pues en una situación también de posibles oportunidades. Y algunas de las oportunidades, como decía también Jordi Alberic, están justamente que a través de la digitalización nos abre enormes oportunidades, en primer lugar para la internacionalización de las empresas y también para seguramente la recuperación de esa España vacía, que ha ido un ciclo durante muchos años, bueno, muchos, probablemente más de 100 incluso, y que hoy puede en el futuro acabar cambiándole el viento a través de justamente de la tecnología y de las posibilidades de conectarse y de encontrar entornos laborales de trabajo a distancia que con una mayor calidad de vida y probablemente también con unos costes menores. Yo creo que también estamos en un mundo de amenazas y de oportunidades. Lo importante es que las empresas, por muchas dificultades y tengan angustias al mismo a corto plazo, sean capaces de trabajar en el aspecto defensivo del corto plazo, pero también el aspecto de transformación de medio y largo plazo, que la angustia o la realidad actual no les paralice y no paralice sus proyectos.
Y que se sientan acompañadas las empresas, ¿no? El señor Alberic hablaba de que él confiaba en las empresas y en los empresarios, pero temía el tema político.
Sí, ahí yo creo que
ahí es gran,
lo que la gran se necesita de una empresa siempre, claro, es confianza. Confianza en el futuro y además de las circunstancias estas que nos pueden llegar externas, tener un entorno primero de una cierta estabilidad política, como decíamos antes, si hoy, o como puedo decir, si hoy las fuerzas políticas más centrales, centro derecha, centro izquierda, tradicionales de la alternancia política, no son capaces de ponerse de acuerdo en lo fundamental, en la mayor y crisis de, que se recuerda cualquiera de los nuestros desde que tenía sentido común, de mayoría o sentido común, si no son capaces hoy, si no somos capaces hoy, no lo seremos ya nunca, quiero decir, porque tampoco pensamos que vaya a haber situaciones peores a las actuales. Y para esto es absolutamente clave. Y después esa estabilidad política tiene acompañada la seguridad jurídica, quiero decir, no van a cambiar las reglas en estos momentos, y una certeza y una establecer unos límites, como decía antes, para generar esa confianza de claridad y de futuro. Quiero pensar que todos los que están en posiciones de responsabilidad pública y también el mundo privado son conscientes de lo que esto puede significar y lo que nos estamos jugando. Nos queda la esperanza de que esto sea así para que el mundo empresarial también se pueda mover en este entorno, ¿no? Es que y tomar decisiones que no tenga que rectificar sobre la marcha.
Es que estamos en una crisis.
Lo peor que podría pasar es que todo el mundo se pudiera decir, espérate a ver qué pasa, claro, y no vamos, claro, a hacer nada, ¿no?
Hay que dar un paso adelante. Estamos delante de una crisis, yo creo que mai vista, ¿no? Vull dir, la crisis de la pandèmia, de la Covid-19, molt diferent a la que va començar l'any 2008, que va tenir unes solucions molt diferents. Sí. Manel, no sé com ho veus, cap on vols anar tu?
Realment és absolutament diferent, però el que deia a l'inici sobre les democràcies liberals, que és el cas d'Espanya i de totes les europees, de tot Occident, quin seria, li pregunto més en concret al Jordi Alberic, quin seria el principal perill a Espanya? L'Amancio López deia en aquests moments que era l'estabilitat a Espanya, però també més enllà de l'estabilitat d'Anna, de conjuntura, què li cal a Espanya en els propers anys, tenint en compte el que hem vist aquests mesos, que és una polarització política extrema, en un mig d'una pandèmia, no?
Sí, jo crec que la democràcia espanyola, segurament, o no segurament, sinó pel fet que és una democràcia relativament jove, pateix totes les disfuncions de les democràcies occidentals, no? No som aliens al que passa més enllà de les fronteres, però a més jo crec que patíem, perquè de fet venim parlant de les mancances del model democràtic espanyol d'abans de la onada de populismes que envaeix el món occidental. Per tant, quan a altres països no se'n parlava, aquí ja se'n parlava. Això vol dir que tenim algun factor propi que afegir als factors compartits, no? I jo crec que el que ens passa és que nosaltres ens vam dotar d'un sistema democràtic totalment homologable al de qualsevol democràcia occidental. Crec que la transició es va fer molt bé o de la millor manera possible, però que a partir de cert moment, si em permeten aquella expressió, ens vam columpiar, no? Vam dir, bueno, ja tenim democràcia, com si fos un quelcom adquirit i que ja no podia tirar enrere o que no calia treballar. I a partir d'aquest moment jo crec que vam deixar de cuidar la nostra democràcia i aquí han començat a aparèixer
mancances i disfuncions que s'han anat fent més i més grans. Els pares de la transició ens van deixar un model magnífic, però no un model estàtic, un model que teníem que anar adequant, que teníem que anar ajustant, que teníem que anar evolucionant. I nosaltres no ho hem fet. Ens hem pensat que ja tenim la democràcia, que com que ja la tenim, no cal tocar-ho. És un fet que ja tenim en el nostre actiu. A més, jo penso que com que tot el món es va felicitar per la nostra transició democràtica, encara ens ho vam creure més. I després els èxits del 92 encara ens ho van fer creure més. I inclús fins i tot els èxits de la primera onada de sortir al món, no? Com les empreses espanyoles anaven a Amèrica Llatina, etc. Encara tot això ens ho vam creure més, fins que de cop i volta veiem que teníem qüestions que no havíem enfocat prou bé. Per exemple, una claríssima, el model autonòmic. Jo crec que té tot el sentit del món. El que passa és que estan apareixent mancances i disfuncions que venim arrastrant de fa temps. I precisament per això, tornant a la Toja, hi ha alguna sessió, jo crec que molt rellevant respecte al model autonòmic. Perquè si el model autonòmic ja mancava, ja mostrava mancances abans del Covid, el Covid ha significat una prova d'estrès límit de les disfuncions i també de les virtuts que en té. Però estem veient disfuncions que no es poden aguantar molt més, no? Per tant, jo crec que al marge de com vagi el món, nosaltres tenim assignatures pròpies que hauríem d'enfocar. El que passa és que per enfocar la reformulació d'algunes qüestions de la nostra democràcia fa falta una lleialtat institucional que avui per avui no se'n veu gaire.
Interessant reflexió. Parlava el senyor Alberic d'aquesta taula rodona sobre el model autonòmic. En aquest foro de la Toja hi haurà aquesta taula rodona, que hi ha el president de l'Aragó, el senyor Lambán, el president de la Junta d'Andalucía, el senyor Moreno Bonilla, el president de la Junta de Galícia, el senyor Núñez Feijóo, i m'oblido i el senyor Page de la Comunitat de Castella-La Manxa. Veritat, són aquests quatre que intentaran consensuar alguna sortida, no? M'imagino.
Pues yo espero que sí. Quiero decir, yo creo que hay dos presidentes de lo que podríamos llamar centro-derecha del Partido Popular y dos presidentes de centro-izquierda del Partido Socialista Obrero Español, y confiamos en que encuentren estos puntos en común, este mínimo común denominador, que me imagino que va a ser muy alto y que debería ser un poco el ejemplo para todos,
sobre todo
en lo que
el,
somos capaces,
la lealtad constitucional,
incluso de la
proyecto de país,
la actitud de país. No buscar aquello en lo que no estamos
divide,
de acuerdo,
claro,
sino en lo que nos une, porque vamos, seguro que es mucho más lo que los une, y seguro que claro, si uno busca las discrepancias, las diferencias, y las quiere utilizar como arma arrojadiza, pues las va a encontrar. Y si no las encuentra, se aparecen sobre la marcha.
Dígaselo al señor Torra, señor López.
Bueno, yo creo que esto vale a todos los niveles, y lo que no podemos hacer es de la ideología y del populismo un elemento de confrontación. Son momentos muy serios y, repito, si no nos ponemos de acuerdo en lo fundamental ahora, no lo haremos nunca, con lo cual la esperanza para el futuro será muy baja, ¿no?
Quedaba por preguntarle a
Andrés. Sí, en este sentido, el foro, no sé si tiene previsto lanzar algún mensaje sobre la necesidad de que España apruebe unos presupuestos en los que se busquen los elementos comunes y que no sea el baile de vetos políticos, si pactas con este, yo no pacto contigo. En ese sentido, ¿cómo veis esta situación? Porque se está hablando poco del contenido de los presupuestos y mucho de quiénes van a ser las parejas de baile. Y vosotros desde el mundo empresarial, ¿qué dos elementos o tres elementos veis que sean absolutamente necesarios que los presupuestos de España aborde, al margen de cuestiones ideológicas?
Bueno, aquí queda la pregunta, Jordi.
Bueno, yo creo que el primer, és indispensable tenir uns pressupostos, primer pel propi país, però més perquè els necessitem també pel fons europeu, pel Next Generation. Sense un pressupost difícilment podem aspirar a posar en marxa el mecanisme europeu, que té de començar a fluir cap a la primavera de l'any proper, no? Per tant, primer, han d'haver-hi pressupostos. Segon, en quant als continguts, jo ho desconec, no soc especialista, tampoc ho he seguit, però jo crec que els continguts d'aquests pressupostos no es poden allunyar gaire del que més o menys s'ha anat fent des que ha esclatat la pandèmia, no? Perquè més o menys, jo crec que més o menys les coses han anat funcionant, a tranques i barranques que diuen, però més o menys amb la bona línia, no? Hi ha hagut, primer, tenen que ser uns pressupostos que atenguin molt el que deia el senyor López, no? Aquí el fonamental és mantenir viu tot aquest teixit productiu que en una situació de normalitat és molt competitiu, però que ara senzillament no arriba la gasolina. però el teixit és molt competitiu. I en aquest sentit jo sempre dic el mateix, sempre que tinc l'oportunitat de parlar amb algun mitjà de comunicació. El turisme, que és el sector més colpejat, és essencialment, no és un sector que doni el 13% del PIB directe a Espanya, que ho és, però és essencialment un sector de futur. I això és quelcom que crec que cal anar recordant, no? Perquè si no, de cop poden haver-hi lectures molt simples de substituir turisme per altres activitats. I, home, molt benvingudes siguin les altres activitats, però això del turisme, no, és un sector de futur importantíssim, no? Per tant, tenen que ser uns pressupostos que atenguin aquesta prioritat econòmica. Crec que també és un pressupost que ha de reforçar en sentit tota aquesta espècie de matalàs social que hem creat, no? Això és molt important. Hi ha moltes famílies angustiades, i el primer és les famílies angustiades, però més hi ha el risc d'esclat social. Per tant, aquí hem d'afinar i també ser-hi, no? I és que són els dos factors que més o menys hem anat fent raonablement bé, jo penso, al llarg d'aquests mesos. I després el tercer factor, que és Europa. O sigui, hem de tenir uns pressupostos per Europa per poder accedir a les ajudes, i també jo crec que a vegades ens oblidem, perquè no és la immediatesa, però que els fons europeus, el fons europeu Next Generation, és una notícia molt bona per Espanya i els països més afectats per la pandèmia, però és una notícia molt bona pel projecte europeu i, per tant, importantíssima per nosaltres a mig i llarg termini, perquè és la primera vegada, i a més una quantitat molt gran suportada en deute comú. O sigui, qualitativament és un pas endavant de la Unió Europea espectacular, no? I, per tant, a curt termini ja té aquests efectes positius sobre nosaltres, però a llarg termini per un país com Espanya és molt important.
Molt bé, esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte estem fent la conversa amb el senyor Amancio López, que és el promotor del Foro La Toja, un foro que es fa la setmana que ve, dies 1, 2 i 3, a l'Eurostars Gran Hotel de La Toja, foro econòmic, empresarial, per parlar, bueno, del món de l'economia, de l'empresa, del futur, sobretot la reconstrucció, podríem dir, d'Espanya i del món, després de la pandèmia de la Covid-19. També està amb nosaltres l'economista i membre del comitè organitzador d'aquest Foro La Toja, el senyor Jordi Alberic, i la tertúlia, els analistes, el Leandro Lamor, el Juan Carlos Valero i el Manel Manchón. Valero, vols tornar a preguntar? Som-hi.
Sí, 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 perquè precisament mañana, dia 27 de setembre, és el Dia Mundial del Turisme. Segons la ONU, les Nacions Unides dedica cada dia a un objectiu comú, efectivament. I este domingo, mañana, se va a dedicar precisamente al turismo y en principio bajo el lema o el título del turismo rural, ¿no? Bueno, en estos momentos hay entre 100 y 120 millones de empleos, más o menos, en el mundo, destinados en el sector turístico. En España, como muy bien ha apuntado el señor Alberic, es uno de los motores principales para nuestra economía, apuntaba el 13% del PIB. ¿Cómo ve usted la reconstrucción, la next generation que decía Alberic, en el sector turístico español, teniendo en cuenta, por ejemplo, que todavía no tenemos claro si los expedientes de regulación de empleo temporal, los ERTEs, van a continuar o no?
El turismo español, que desde hace años a veces ha sido menospreciado, seguramente típico de un país donde en gran parte no tuvo el desarrollo industrial de la anterior revolución industrial, y en consecuencia todo aquello que no eran chimeneas, no eran fábricas, no era industria, pues había un cierto menosprecio, algo que se consideraba relevante. Es muy importante. Es más, no se entiende el acercamiento de la renta per cápita de España con la convergencia con Europa sin el turismo. El turismo y el superávit de la balanza comercial ha servido para financiarlo casi todo, incluyendo la propia industrialización y la modernización del país. Creo que ahora, lamentable y desgraciadamente, no somos conscientes de la importancia cuando vemos cómo cae, al caer el turismo, cómo cae el Producto Interior Bruto y cómo cae mucho más que otros países, porque no solamente es una industria o es un sector, es una actividad económica transversal que afecta a muchísimos sectores. Esto nos damos cuenta cuántos ellos. Por lo tanto, estamos ante un gran problema. La ventaja que pensamos es que nadie se cuestionó y que pueda ser la gente pueda dejar de viajar en el futuro, con lo cual es una actividad que tiene un enorme shock en estos momentos, pero que una vez que esto pase, pues volverá a una cierta normalidad, seguramente con algunos cambios, pero nadie se cuestiona el modelo de negocio. Se caracteriza fundamentalmente por crear empleo, incluso en la anterior crisis, en los peores momentos, turismo creaba poco empleo, pero seguía creando empleo cuando se destruía en otros sectores. Y lo que necesita el sector para mantenerse, no solamente es importante para España, es importante para Europa, que tiene pues seguramente un 9% en vez de un 13, que es el directo. El indirecto no sé dónde nos iríamos, pero seguramente llegaríamos a un 17, un 18, etcétera. Pero es para toda Europa y es a nivel de mundo. Hoy cualquier país y cualquier ciudad importante sin turismo es decadente. Es verdad que se va creciendo año tras año, salvo el 2009, y creo que en el 2001 también hubo una ligera caída, pero crece a un ritmo anual de un 3,5%, lo cual es enormemente esperanzador. Y ha contribuido, no solo es importante para los países y para las ciudades ricas, como Nueva York, como Londres, como París, como Barcelona, que sin turismo serían ciudades en decadencia. Vamos, que nadie lo dude, en decadencia pura. Es también para los países emergentes y es para los países más pobres que inician su desarrollo. Pero yo creo que también es una gran esperanza para la España vacía, porque más allá de las grandes ciudades turísticas y las zonas vacacionales, cada vez a través de estos puntos fuertes tenemos, aparte de la seguridad, las comunicaciones, por ejemplo, las infraestructuras, pues está llegando a ciudades más pequeñas y está llevando también a zonas rurales, tanto por la naturaleza, como que somos un país también con una enorme riqueza, como por la cultura y por los somos creo que el tercer país del mundo con lugares de la UNESCO
de interés cultural
patrimonio de la humanidad, ¿no?
Efectivamente, somos creo que los terceros, y yo creo que esto da una gran esperanza conjuntamente con el turismo, también con lo que antes comentábamos de la digitalización, para que algunas zonas de estas que se creía que era una maldición bíblica y que ya no podían recuperarlo, poder empezar en una nueva recuperación, con lo cual hay enormes amenazas a corto plazo y otras a largo plazo. Desde el punto de vista del sector, necesita liquidez, pero liquidez no con créditos a corto plazo, como se ha hecho bien, pero seguramente insuficiente de ICO, sino considerarlos también como los fondos de inversión, con lo cual tienen que ser a devolver a más largo plazo. ERTES que contemplen un modelo de intentar salvar por encima de todos los empleos y que duren todo el tiempo que sea necesario. Incluso no me parece a mí que pudiese ser un mal modelo para el futuro, como alternativa al paro, que es el más destructivo de todos, porque seguramente mucha gente cuando está en el paro durante varios años ya es un porcentaje muy alto, es irrecuperable, quiero decir. Entonces yo creo que ese puede ser una gran alternativa, y también aprovechar el sector para hacer esa transformación digital, tecnológica, y convertirnos, y en España intentar convertirlo en un clúster, llamémoslo como queramos, o un hub tecnológico, no solo desde el punto de vista hoteles, agencias de viajes, sino distribución, tecnología, innovación, etcétera. Y todo eso con la otra gran pendiente, que no sé si se va a abordar aquí, pero que la importancia de la educación como palanca de oportunidades, porque seguramente para combatir la desigualdad, lo más importante es la igualdad de oportunidades, y para la verdadera igualdad de oportunidades solo se tiene cuando hay una igualdad de oportunidades en la educación, y por arriba, quiero decir, elevando el nivel y no bajando.
Buscando la excelencia. Leandro.
Sí, hablando del turismo, veía el otro día un mapa en el que, bueno, España sigue estando en zona roja, alguna zona del norte de Francia y tal, pero al lado estaba Italia, estaba Grecia, en una zona mucho más confortable respecto a la pandemia, ¿no? En términos turísticos, el otro día en este programa teníamos a la responsable de turismo de Barcelona que comentaba que, bueno, que la mayoría de amigos ingleses habían veraneado en Grecia y no en España, ¿no? En este sentido, ¿qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer bien para que España, que es un mercado turístico líder, esté todavía estigmatizado y con una mancha roja? No sé si, además de lo que es en sí la pandemia y sus efectos, no hay detrás algún otro problema de comunicación, de saber explicar.
De vender el producto bien, ¿no?
Bien, yo cuando empezó esto tuve oportunidad en algún foro de participar, y lo primero que pedía, yo recuerdo que en el año 2001, cuando hubo la tragedia de las Torres Gemelas de Nueva York, y muy poco tiempo se establecieron protocolos en todos los aeropuertos y se hizo publicidad en todos los aeropuertos del mundo, utilizaban los mismos protocolos. Yo esperaba que como mínimo en Europa se utilizasen los mismos protocolos, se fijaran corredores, se hiciesen políticas conjuntas y no se dedicase cada país a decir si declaro una cuarentena o declaro yo voy a utilizar PCRs y cada uno. Y si hablamos a nivel nacional, pues lo mismo, cada comunidad con sus ideas o con su puesta en marcha de sus protocolos. Es una pena que Europa esto no lo haya tomado como un tema absolutamente estratégico y aquí y ser capaz de darle la confianza y la seguridad al turista y al viajero. Es cierto que Grecia, seguramente porque tuvieron menos contagios y no sé si por otro Italia, por otros motivos, tuvieron un poco más de demanda, que tampoco podemos pensar que han sido que han sido una maravilla. Pero es una pena que Europa en estos temas, como antes decía, no sean capaces en una situación de estas de urgencia consensuar y decidir de una forma racional una política común y que un país como Hungría se permita cerrar fronteras unilateralmente sin contar con nadie. Porque eso lo único que genera es desconfianza y a mí me parece, y después está la comunicación, ¿no? Que no es fácil en estos momentos, pero que en todo caso no tiene por qué ser una comunicación solo negativa. Tenemos a veces la percepción, como la tienen muchos ciudadanos, que solo se dan las malas noticias. En fin, alguien a veces me ha dicho a mí, ¿por qué secuestran las buenas noticias? Quiero decir, si la noticia es buena ya no se da, solo se da si es mala. Y con eso no contribuye. Quiero decir, hay un momento donde yo creo que todos tenemos que consensuar, buscar una salida, una solución, porque esto puede, no sabemos todavía dónde puede llegar. Quiero decir, de momento estamos en un proceso donde cada mes que pasa la perspectiva que tenemos de la crisis se alarga más todavía. Y a lo mejor cada mes que pasa se alarga dos meses más, pero no sabemos dónde puede llegar. Por eso, tanto en eso como en los presupuestos, no puedo entender cómo no se plantean unos presupuestos, teniendo en cuenta la realidad actual y donde esté el arco parlamentario como mínimo un 70 o un 80%. Si no lo hacemos ahora, supongo que no lo hacemos nunca, aunque venga el fin del mundo, ¿no?
Ahí está también el interés de los que mandan, ¿no? Con quién está claro. Buscas acuerdos o no buscas acuerdos para sacar adelante los temas. Manel.
En aquest cas, i tornem abans al que dèiem de la lleialtat institucional, enmig d'aquesta pandèmia, i a més que hi ha una taula de presidents autonòmics al foro de la Toja, que us sembla als dos, i volia preguntar als dos, tant al senyor Mancio López com al senyor Jordi Alberic, el fet de que Madrid consideri que pot baixar impostos, que és una fórmula absolutament que forma part de la capacitat d'autogovern de cada comunitat, però com es pot conjugar amb els interessos comuns en aquests moments enmig d'una pandèmia?
Jo diria un parell de qüestions com a català, però també persona que estic molt a Madrid i que és una comunitat a la que realment estimo. Primer, jo trobo que aquesta dinàmica no té sentit pel propi Madrid. Si un mira les estadístiques i l'evolució, veu que és la comunitat que el PIB creix més, però també, segons deia el relator especial de Nacions Unides per la pobresa, és la comunitat on ha crescut més l'índex de pobresa extrema i de població en risc d'exclusió. Per tant, la primera cosa és que crec que és una dinàmica que no és bona per la pròpia comunitat, no? Ja parlant de la competència fiscal, jo crec que aquesta és una assignatura pendent entre comunitats autònomes i entre estats membres de la Unió Europea. Una cosa és la competència fiscal en determinats impostos, però l'altra cosa és el que està succeint entre comunitats espanyoles i entre estats de la Unió Europea. Jo crec que és que no té sentit. Honestament, jo crec que no té sentit, perquè a més no hi ha ni transparència, ni respon, no hi ha mecanismes d'avaluació de la gestió de les respectives administracions. O sigui, per mi, tot això no... Jo crec que és que hauríem de refer tot això, no? Entenc que en certs impostos té d'haver una certa capacitat, però en certs impostos i també una capacitat determinada com a l'IVA europeu, entre tant i tant, no? Però, per exemple, entre l'import de societats o determinats impostos de capital a la Unió Europea, les diferències entre uns i altres, no hi ha cap criteri de competència fiscal sana que ho legitimi, més enllà d'aprofitar-te d'una determinada situació. I en el conjunt d'Espanya, honestament, jo no ho entenc. No entenc el de Madrid, perquè moltes vegades a Madrid també et diuen la unitat de mercat que és tan important, però també és important la unitat de mercat fiscal. Per tant, jo crec que aquí algun dia hauríem de replantejar-nos tot això amb una certa vocació, no de pensar en els interessos d'una comunitat o de l'altra, sinó de la sostenibilitat del conjunt de l'Estat, del conjunt d'Espanya en aquest cas, i l'altra del projecte europeu, no? És difícil, però jo crec que hi acabarem arribant.
Molt bé.
Yo no desconozco, pero sí quisiera hacer una reflexión. Seguramente, si hubiera habido un aumento de impuestos, igual no nos hubiesen preguntado. Yo creo que en estos momentos no sé si es bueno para aumentar los impuestos. Probablemente se necesita más recaudación, pero yo creo que el camino tiene que ser, si tenemos un 20 o un 25% de economía sumergida, ahí es donde está el objetivo. O sea, no es cuestión de que los que ya están pagando y están controlados paguen cada vez más, porque el riesgo que corremos es de que cada vez más se vayan a la economía sumergida o aquellos que pueden se monten sus estructuras fiscales favorables. Me sorprende porque la pregunta podía haber sido: ¿qué sentido tiene que cuando los hoteles de Barcelona están a un 80% cerrados y los otros con ocupaciones prácticamente de casa, casi de una familia, se aumente la tasa en estos momentos de la tasa turística, ¿no? Que es asombroso y sorprendente, ¿no?
0,75 a partir del próximo año, ¿eh?
Yo creo que de todas formas la fiscalidad tiene que ir sobre todo a la universalidad, a que todos paguen impuestos. Yo creo que este es el camino, no es cuestión de ir poniendo otros más. Tampoco tiene mucho sentido que si queremos estar en un mundo competitivo, necesariamente en algunas comunidades, como puede ser en Cataluña, tengamos que tener algunos de los impuestos, por ejemplo, IRPF, más altos del mundo, comparados con Suecia, Dinamarca o Aruba. No necesariamente hay que estar también en ese ranking. Yo entiendo que tiene que haber una fiscalidad de acuerdo con nuestros competidores. Tampoco tenemos que ser los que la tengamos baraja probablemente, pero tampoco los de más alta. Pero en todo caso, una cierta unificación y un cierto margen también discrecional creo que no va mal. Pero vamos, el mensaje tiene que ser de ese que pasa con ese 20 o 25% de la economía sumergida, ¿no?
Molt bé, doncs s'ha escoltat la conversa d'aquest dissabte, senyor López, senyor Alberic, ha passat amb un pispàs aquests 45 minuts pràcticament per parlar del que serà doncs alguns dels continguts que donaran vida a aquest Foro La Toja dies 1, 2 i 3 a l'Aerostàs Gran Hotel La Toja, doncs, on es debatran amb noms i ponents molt importants doncs, de turisme, de fiscalitat i sobretot de com reconstruïm el món, Catalunya, Espanya, l'economia després de tot això que tenim a sobre, que es diu la pandèmia, que es diu la Covid-19. Senyora Maíz López, que és el promotor d'este Foro La Toja, gràcies i buenas tardes por estar con nosotros, agradecido, como siempre.
Muchas gracias, un placer.
Muy bien, i Jordi Alberic, també ha estat un autèntic luxe tenir-te una temporada més amb nosaltres i explicar els continguts del que per on anirà aquest Foro de la Toja. Gràcies també.
Moltes gràcies a vosaltres.
També agraïts al Manuel Manchón, a Juan Carlos Valero i a Leandro Lamor, i convidar-vos, això sí, a poder escoltar els debats d'aquest Foro de la Toja dies 1, 2 i 3 des de l'Eurostars Gran Hotel de la Toja. Gràcies, bona tarda, bon cap de setmana, Leandro, Juan Carlos i Manuel Manchón. Tornem dissabte que ve, com sempre, converses Cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bon cap de setmana.